Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí para la presentación de este libro, God Save the Queens, editado por 66 revoluciones por minuto. Tenemos aquí a una de las autoras, a Cristina Garrigós, que junto con Nuria Triana y Paula Guerra pues han escrito este libro sobre las pioneras del punk. Bueno, yo voy a decir punk, pero fuera suelen decir punk y tal, pero estamos aquí y es punk, ¿no? Y decimos punk, ¿no? Bueno, yo os recomiendo encarecidamente que leáis el libro porque la verdad es que es una maravilla. Lo primero que me llamó la atención del libro es que sigue el formato de entrevistas, ¿no? Que a mí me recordaba también un poco a los fanzines, cuando leías los fanzines, que toda la información que solía recopilar de grupos y todo eso solía venir siempre, ¿no?, a través de entrevistas, menos la de Silvia Escario, que estábamos comentando ahora, ¿no?, que bueno, te mandaste las preguntas y
originalmente era una entrevista, luego resultó un texto autobiográfico porque se lanzó.
Y bueno, junto con la de Silvia está también aparece también Alice Bach de las Bachs, Ana da Silva de Raincoats, Begoña Estigarraga de Vulpes, Ondina Pires, Palmolive de las Slits, y Tere González de Desechables. Bueno, el libro empieza haciendo como un breve repaso, ¿no?, de la historia del punk, un poco pues desde la perspectiva de las mujeres que han participado en ella, sobre todo haciendo hincapié, ¿no?, en Estados Unidos, Inglaterra, Portugal y España. Y es, bueno, en el prólogo ya se comenta, ¿no?, que el punk era una escena inclusiva, ¿no?, en la que participaba gente de toda condición, hombres, mujeres, personas trans, de cualquier raza, orientación sexual, clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que nos ha llegado a día de hoy, los hombres, digamos que pues hemos insistido bastante en dar siempre una visión bastante masculina del fenómeno, ¿no? Yo hice un documental hace unos años que se llama Lo que hicimos fue secreto, sobre el punk en Madrid, y en el documental caímos también un poco en esa dinámica, ¿no?, de punto de vista masculino. Y esto, les lo comentaba antes con Cristina, ¿no?, me recordaba precisamente a una cita que había de un libro que ha editado por Traficantes de Sueños, muy interesante, que se llama Rituales de Resistencia, en la que Angela McRobbie, una de las grandes teóricas sobre de estudios culturales, McRobbie se preguntaba si realmente qué pasaba, ¿no?, si no había habido mujeres en las subculturas o el problema era pues eso, que había, se contaba siempre desde una perspectiva masculina, y entonces pues se obviaban los problemas, ¿no?, o las confrontaciones que podían tener las mujeres dentro de las subculturas, ¿no? McRobbie concluye que las mujeres estaban las mujeres adolescentes estaban en esferas secundarias y por lo tanto sus resistencias se negociaban de otra forma, ¿no?, que las de los hombres. Entonces, pues de alguna manera, pues eso, se obviaba siempre o se suele obviar esa perspectiva siempre, ¿no? A mí me ha pasado también dentro de la investigación que muchas mujeres, pues sobre todo leyendo entrevistas de los años 80, de alguna forma renegaban un poco de ser feministas, ¿no? Ellas, pues eso, reivindicaban ese espacio y tal, pero tenían un problema a la hora de asumir, digamos, el discurso feminista o de ellas mismas posicionarse como mujeres feministas, ¿no? Una cosa pues que ha ido ya cambiando y derivando. Y bueno, yo creo que voy a dar paso ya a Cristina, que va a contaros mucho mejor que yo el libro.
Pues muchísimas gracias, David, por la presentación. Muchísimas gracias a Marcela y a Óscar, Traficante de Sueños, por tenernos aquí hoy. A Gemma por estar aquí, Gemma de las Víboras, que, bueno, un testimonio que nos va a contar su experiencia, no solo Yo voy a hablar desde un punto de vista teórico, más académico, si queréis, pero siempre hay que escuchar la voz de las personas que lo vivieron o que lo viven, ¿no? Entonces, bueno, pues os cuento cómo surgió la idea un poco de hacer este libro, quiénes somos las autoras. Ha dicho David que, aparte de mí, están Nuria Triana y Paula Guerra. Y bueno, realmente la verdad es que todo esto empezó, yo me gustaría decir que empezó con Patti Smith, porque para ellas, para la mayoría de las entrevistadas, todo empezó con Patti Smith, pero en mi caso empezó con Johnny Thunders. Fue un encuentro que tuvimos Nuria Triana y yo en la primera promoción de Erasmus en Inglaterra, en Sheffield, hace muchos años. Y entonces, bueno, pues nos unió un póster de Johnny Thunders. Entonces, bueno, a partir de ahí desarrollamos una amistad. Ella hizo su carrera académica en Londres, bueno, en Kent, en Inglaterra, y es profesora de estudios hispánicos. Yo hice mi carrera académica en España y soy profesora de estudios ingleses. Y entonces, bueno, pues siempre habíamos tenido ganas de hacer cosas relacionadas con la cultura, con la música, sobre ella había trabajado, Nuria había trabajado mucho sobre los años 80, sobre el cine, había publicado un libro sobre Almodóvar, tal, bueno. Entonces, bueno, pues una vez que nos encontramos, desde al cabo de los años, que nos veíamos cada X años, dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntas? Y entonces surgió la idea de hacer un volumen académico, que era un volumen de artículos. Hicimos lo que se conoce como un call for papers, ¿cómo se dice eso? Pedimos a la gente que mandara contribuciones para la revista Lectora de la Universidad de Barcelona y así fue como conocimos a Paula Guerra. Paula Guerra es profesora de sociología en la Universidad de Oporto y lleva como muchos años, vamos, por lo menos 8, organizando congresos enormisísimos de punk, en el que viene gente punk de todo el mundo. Punk de Filipinas, punk de China, punk de cualquier sitio que se os pueda ocurrir, Finlandia, no sé. Y que de hecho allí fue donde nos conocimos David y yo, hace 2 años en Oporto, y ahora se va a celebrar el próximo en julio también. Y entonces, bueno, salió un volumen académico que mucha gente estaba muy interesada en leerlo, pero estaba en inglés. Y entonces, y luego la verdad es que nuestro artículo no lo lee nadie. Y entonces, hay que decirlo. Entonces dijimos, vamos a hacer algo que llegue un poco, en vista del interés, que llegue un poco más a la gente. Y entonces, bueno, hicimos, Nuria y yo, hicimos un ciclo en la Cineteca, un ciclo de documentales, de películas de mujeres hechas de punk. Y eso fue el año pasado, en verano. Y después pues tuvimos esta idea de hacer unas entrevistas a algunas mujeres. Queríamos combinar lo que era, queríamos tener una visión que no fuera anglófona, ¿no? Que no fuera solamente inglesa, el punk en Inglaterra, el punk en Estados Unidos, sino que éramos conscientes de que aquí había pasado también, habían pasado cosas y había habido mucha gente en estos años. Entonces seleccionamos 7 mujeres. Que eran las pioneras, las que empezaron en los años 70. 70, finales de los 70, mediado, digamos, pero aquí llego un poquitín más tarde, ¿no?, que en Inglaterra, pero no mucho más tarde. Y luego, pues, en Portugal, y también incluimos a una autora chicana, es decir, de Los Ángeles, hija de padres mexicanos. Y entonces, pues, para que hablara un poco de la cultura hispana en el punk. Entonces le hicimos entrevistas pues a Alicia Armendáriz, Alice Back, luego estaba, bueno, lo voy a decir para que no se me olvide, que no se me van a olvidar, pero bueno, Ana da Silva, que era de las Raincoats, Begoña Astigárraga, de Vulpes, Ondina Pires, de Lisboa, Ezra Pound, Ea Loucura, Pop del Arte y Great Lesbian Show, Palmolive, Paloma Romero, que bueno, ella nació en Ceuta, se crió en Málaga, pero se fue pronto a Inglaterra, y Silvia Escario, de Barcelona, de Último Resorte, y Tere González, de Desechables y Racer. Entonces, estas mujeres, digamos que considerábamos que podían dar una, por supuesto, decimos en la introducción,
hay más, y probablemente me preguntéis, ¿y por qué no incluiste a A, por qué no incluiste a la otra? Pero ojalá nos hubiera gustado incluir a más gente, ¿no? Pero bueno, creíamos que las que están aquí son, hay más, y espero que a lo mejor pues haya una segunda parte de estas son las pioneras, a lo mejor la heredera, ¿no?, de que siguieron después. Y bueno, el tipo de preguntas que le hacíamos eran todas muy relacionadas con el género, de cómo vivieron ellas el punk como mujeres, que creíamos que eran preguntas que no se les había hecho, por lo que dice David, porque primero no se las había visibilizado. Era obvio que estaban allí, porque cualquier persona que estuviera en los años 80, los 70, los 80, sabe que la escena punk era especialmente igualitaria en ese sentido de haber tanto hombres como mujeres. No era una, a lo mejor luego un tipo de punk así más hardcore o más esto, pues sí, quizás eso era más masculino, ¿no? Pero sí que había muchas mujeres. Y bueno, les hicimos todo tipo de preguntas, pues de cómo empezaron, pues cómo les llegó, qué música escuchaban, cómo recibía, incluso cómo se las miraba por la calle, cómo cuando actuaban, si tenían la misma recepción que los hombres, qué pensaban de este tema, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ese tipo de preguntas creo que estaban bastante enfocadas a cómo lo vivieron ellas como mujeres, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estamos contentas de cómo salió el libro, y por mi parte no sé si queréis que os lea algún trocito de alguna, no sé, o le damos la palabra. ¿Sí? ¿Alguna declaración de
Begoña?
¿De Begoña? Sí, la de Begoña está fenomenal. Hombre, a mí no me gusta decir que ninguna es la mejor, pero bueno, pero es verdad que la de Begoña es espectacular. A ver, ¿qué vamos a ver, Begoña? A ver, un momentín, Ana de Silva. A ver, esta es Begoña. Vale, Begoña, a Begoña le preguntamos, Begoña es la bajista de Las Vulpes, ¿eh? Y entonces a Begoña le preguntamos, ¿qué entiendes tú por punk? Y dice, para mí el punk fue, es, una forma de expresar inconformismo y hastío social a través de la música, que lleva implícita una forma de vestir totalmente provocadora, que no tenía nada de convencional y rompía todos los esquemas, una antimoda. También era autogestión en las actividades, creatividad a tope, la aventura de hacer cosas prohibidas, como las drogas, y la audacia para lanzarte a vivir de una manera diferente y sin apenas medios. Era vivir rápido, estar orgulloso y a la vez rabioso de ser un marginado. Divertirse, tener actitudes antisociales, era adrenalina a borbotones, un pincho en el zapato de la sociedad. Esto es una buena definición, creo yo, de la entrevista de Begoña está, aparte, muy bien desde un punto de vista incluso, vamos, histórico, porque tiene una memoria increíble, da una cantidad de detalles de los sitios donde se reunían, de qué es lo que hacían, de, bueno, y sobre todo de la situación política y social en el País Vasco de justo después de la muerte de Franco, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó el punk? Y allí cuajo muchísimo, claro. No sé, si queréis que lea otra más.
Eso es que no fumaba muchos porros, yo creo.
Bueno, no sé, vamos.
Si se acuerda de tantas cosas, porque se te olvidan muchas cosas.
A ver, yo creo que nos cuente Gemma, ¿no?
Sí, bueno, yo ya vivía, cuando todas esas ya vivía, ya había nacido, yo iba a verlas y me gustaba mucho, bueno, Las Vulpes no las vi, veía Tele Desechables, me gustaban mucho Los Desechables, todas estas bandas, pero Las Víboras fuimos un grupo que empezamos un poquito más tarde que todas ellas. Ya arrastrábamos una costumbre bastante punk y éramos todas bastante punkis, pero nos juntamos hacia 1989. Empezamos a ensayar y bueno, pues yo me movía por Malasaña, yo ya tocaba la guitarra, ya había tenido un grupo y siempre me gustaba, pues me atraía así tocar con más chicas, ¿no? Y entonces, pues nada, me movía por Malasaña y tenía una amiga que trabajaba en el Agapo, que pues a mediados de los 80 empezó a ser como el centro cultural, contracultural y underground de Madrid, de Malasaña. Y allí pues conocí a Valle, que es muy punky, está por ahí sentada, pero bueno, pues por ahí anda. Y toca la batería, no sabía tocar la batería y en un año empezó a tocar, pero muy bien, de puta madre. Nos juntamos con Nora Finlay. Nora Finlay fue la mecenas, digamos, del grupo, porque Nora, bueno, pues tenía un rodaje, era americana, salía con Mike Sobieski, empezaron a montar los Pleasurefuckers, y entonces lo que fue el sonido Malasaña y todo eso, pues tenían bastante peso ahí, ¿no? Claro, también tenía furgoneta, tenía pues todo. Entonces con Nora pues empezamos a rodar. Con Pilar Román. Pilar Román pues ahora toca con Ana Curra, por ejemplo, entonces hoy no ha podido venir. Nora se volvió a Estados Unidos, así que me he venido yo sola desde Pucela para acá, ¿qué os parece? De manga corta porque estoy achicharrada aquí en Madrid. Y bueno, pues yo ya, antes de venir a Madrid, yo cuando empecé con todo esto, hacia 1978, pues yo estaba en las fiestas del pueblo. Y claro, Franco se acababa de morir, que murió en 1975, en el 78 pues yo tenía unos 15 años o así, y hicieron un concierto de folk y rock, en el de, como era la transición, pues se juntaba todo ahí, los melenas, los hippies, y ya de esto que llegaron Cacá Deluxe, bueno, tocó Agapito Marazuela, que era un folclorista segoviano ahí súper importante, y luego tocaba Cacá Deluxe y Bloque, y Cucharada, todo esto ahí mezclado en la misma batidora. Entonces, claro, yo vi Alaska, y para mí Alaska y Ana Curra son las iconos del punk de España, porque todavía no había salido ni la película de Pepi Lucibón, ¿no? Con esas mallas de leopardo, las tachuelas, todo eso. Y bueno, pues yo creo que ahí me empezó todo. También me gustaba mucho Patti Smith. Me gustaba mucho Horse, me gusta mucho, voy a ir a ver la Azkena, de hecho, y bueno, pues ahí empezó un poco todo, y luego pues en Valladolid también había movida, bueno, y bueno, pues aparte que toda la movida yo creo que afectó en general, no sé si en toda España, pero en Valladolid también había muchos grupos y nos éramos muy punkies también. Bueno, pues por ahí, ¿qué tal? ¿Nada más? Ah, bueno, luego también voy a contar más cosas, que es que yo sigo tocando la guitarra, yo como me expreso bien es con la guitarra, entonces tengo muchos amigos aquí que han venido a verme porque yo sigo tocando la guitarra, he seguido viniendo a Madrid a tocar y yo ahora toco con mi marido que está por allí sentado y tenemos un grupo que se llama Autodestrucción, y cuando veáis algún cartel así, pues venís, os invitamos, ¿vale?
Quería comentar que Gema ha mencionado a Nora Finlay, que creo que es una figura central y que merecería estar quizás en un libro sobre punk en Madrid o a nivel estatal, porque bueno, para aquellas personas que no la conozcáis, Nora Finlay fue una mujer estadounidense que vino a finales de los 80, creo, a Madrid. Se quedó muy enganchada con toda la movida que había, no la movida madrileña, ¿no?, de que todos conocemos, sino que lo que había ya a finales de los 80, se quedó muy enganchada y montó el Rock Palace, que fue en los 90, a finales de los 90, primeros 2000, fue el epicentro. Veo por aquí caras que probablemente hemos coincidido en conciertos, en el Rock Palace. El Rock Palace eran unos locales de ensayo, pero al mismo tiempo tenía una sala de conciertos, que tenían además Nora. Intentaba traer, Nora con Paquita también, trataban un poco pues también de impulsar una escena madrileña, de ayudar a los grupos, ya no solamente eran locales de ensayo, sino pues que enseñaban a la gente, pues yo que sé, a poner las cuerdas de guitarra, afinar y todo eso, y tenías la oportunidad de tocar en el local de ensayo, que además los conciertos siempre eran gratuitos. Por esa sala de conciertos ha tocado, pues yo que sé, desde John Spencer Blues Explosion a Turbo Negro, en una fiesta de Nochevieja, creo que recordar. Y no sé si tú recuerdas eso.
Celebramos el cumpleaños de John Spencer, Blues Explosion, estábamos allí, lo celebramos con él. Y nosotros veníamos a tocar todas las Nocheviejas con un grupo que tenía yo que se llamaba El Pollo Funky. Todas las Nocheviejas veníamos. Muchos conciertos hizo, la verdad que sí. Estuvo muy bien la época de Rock Palace también, que fue pues todos los 90 hasta el 2015, por ahí puede ser, hasta que se ha vuelto a Estados Unidos.
Hola, no sé si queréis que iniciemos a lo mejor preguntas del público. ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis comentar algo?
¿Alguna curiosidad que tengáis de...?
Que sea puntito, ¿no?
Espera, me voy a acercar.
Tenía curiosidad por la investigación en sí, o sea, cómo un poco cuéntanos cómo se gesta. ¿Cómo se gesta esta investigación? Aunque lo has dicho al principio, sí. Y también las hipótesis de las que partís en relación al tema de género, ¿no? Y la poca representatividad. Es verdad que estábamos en la escena, pero estábamos como ellos, sí. Como los varones. No había ninguna conciencia en aquel momento de que nosotras ocupábamos un lugar, sí, quizá diferente o por ser mujeres, ¿no? En aquel momento no se daba esa concienciación. Probablemente ahora se hubiera dado, pero era todo mucho más, o sea, no existía esa lectura.
Sí, yo a mí eso es algo que, vamos, me han preguntado en alguna ocasión de si había diferencia entre cómo trataban a las mujeres o los hombres en la escena punk, ¿no? Y yo creo que eso lo explica muy bien Alice Bach, que dice que era una escena igualitaria, en el sentido de que había muchas mujeres y estaban como de igual a igual, de igual a igual con los hombres en aquella época, en Los Ángeles, en Londres y yo creo que aquí. ¿Cómo nos planteamos nosotras esto? Bueno, Paula ya ha dicho que ella es socióloga, entonces la entrevista que ella hace parten desde un punto de vista de investigación sociológica. Entonces las preguntas que hace Paula son un poquito distintas a las que hacemos Nuria y yo. Porque nosotras venimos de los estudios culturales. Entonces, sobre todo Nuria viene de una tradición británica que le interesaba mucho lo que es material. O sea, las preguntas de Nuria eran más de dónde sacaban los libros, cómo hacíais los fanzines. Era el tema del archivo, ¿no? De guardar cosas, o sea, la materialidad del punk. Que eso yo creo que los británicos nos sacan una ventaja tremenda, porque aquí no tenemos esta mentalidad archivística de guardarlo todo tan esto, creo yo, ¿eh? No sé si... Y entonces ella lo miraba todo desde el punto de vista de la ropa, de los discos, de los no sé cuántos. Yo lo miraba más desde un punto de vista, si quiere, de cómo se expresaban a través del arte. A mí me interesaba mucho pues el tema de cómo componían, qué papel tenían en la composición de las canciones, por ejemplo, cómo qué música escuchaban, de dónde, qué influencias tenían, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ahí ha sido un poco un conjunto, una labor de grupo. Y ya digo, bueno, pues un poco con la idea de reivindicar que sí que había mujeres, ¿no, Gemma? ¿Tú qué piensas? ¿Que no?
Tocando en España.
Y en la cena, o sea, que tú, sí, te ibas a los bares.
Yo
los
me acuerdo,
bares,
sí, aquí en Madrid había una chica que se llamaban Lunares, que bueno, hacían un rollo más soul, así más soulero, y otras que se llamaban Espérame en la puerta, que no tengo fuego, o algo así. Entonces sí que había alguna chica. Lo que pasa es que los grupos de chicas, para que se mantengan mucho tiempo, está complicado, porque entre nosotras es que al final nos sacamos las uñas y acabamos así como discutiendo. Pero vamos, que luego se nos pasa. ¿Verdad, Valle?
Yo quería incidir otra vez en este asunto de la escena punk. La escena punk era una escena totalmente libertaria. Así que no hay por qué definir si había hombres o mujeres o lo que fuéramos. Eso no es importante. Lo importante es que éramos personas que estábamos en contra de ciertos modelos sociales y ahí teníamos un ámbito de libertad. El ámbito de libertad era total. Entonces, no teníamos por qué reivindicar feminismos o no, porque lo que se reivindica sobre todo es la libertad del individuo. Y eso es lo que reivindicábamos. Gracias.
Estoy de acuerdo completamente.
Sí, yo también.
Lo he dicho muy bien, creo que lo ha expresado.
Yo, además, tocando con mujeres o tocando con hombres, que he tocado mucho tiempo también, es que me he sentido siempre uno más, ¿sabes? No.
Yo creo que eso era una diferencia, por ejemplo, con otro tipo de digamos, movimientos dentro del mundo de la música, ¿no? Que ahí sí que había una mayor diferencia entre... Pero no en el punk, no. No.
Bueno, que es que yo tengo el micro por eso. quería preguntaros que supongo que hay un libro que habéis leído que se llama Tenemos una bomba, sobre la escena de punk de Los Ángeles, y allí cuentan, como habéis contado en la introducción, que al principio la escena era como mucho más diversa a nivel de, pues, de igualdad entre hombres y mujeres, y había diversidad de orígenes, pues había gente chicana y también había diversidad sexual y de género, ¿no? Había mucha gente boyera, maricas, trans y tal. Y que, según cuentan en el libro, ¿no?, cuando la escena más de la costa, que era más hardcore, empieza como a coger fuerza, y entonces, digamos que y empieza a generarse como una especie de imagen del punk, como una cosa muy violenta, empieza a atraer como a un público y se empieza a desplazar. La gente que estaba como en esa primera escena empieza a desplazarse porque siente que ya no es suya, ¿no? Como que la violencia y una masculinidad como muy agresiva se ha apoderado un poco de la escena y ya no se sienten seguras en ese sitio, en la escena que antes habían construido, ¿no? Entonces quería preguntar qué pensáis sobre esto en Madrid, pues que habéis vivido momentos, pues los inicios y tal, o qué cuentan ellas, si cuentan algo relacionado con esto, ¿no? ¿Qué pasa con la diversidad sexual y de género? Si había tanta igualdad o había discriminación, o si en un principio era así, o bueno, lo que si sabéis algo de ese tema, pues gracias.
Yo estoy de acuerdo con lo de la escena de Los Ángeles, que efectivamente eso lo dice Alice Bag en su entrevista, que precisamente el punk cuando empezó era muy inclusiva. Había gente de distintas razas, de distintas etnias, era muy cohesiva y todo el mundo estaba para pasarlo bien tal, y no me estaban mirando si era una cosa de blancos, de tal, de clase alta, de baja, era una cosa que juntaba mucha gente muy diversa y de géneros también distintos. Y es verdad que luego pues está la escena hardcore, que es muy testosterónica y muy violenta y que en muchos casos se ha identificado más con el punk. Y luego la esvástica y todo ese tipo de cosas. A mí lo que me parecía con el libro es que después de las entrevistas te das cuenta de que el punk no es algo único, que tenga una sola definición de esto es el punk y tú eres punk y ya está. Porque hay muchas maneras de entender el punk. Es verdad que es una forma de vida, una filosofía de vida, una reacción contra un sistema con el que no estás de acuerdo, etcétera, pero hay muchas maneras también de vivir eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me parece que en el caso de estas mujeres, por ejemplo, Silvia sí que habla algo de eso en su entrevista y sí que habla de eso en Barcelona, que lo ve como algo más inclusivo. Yo aquí, en Madrid, pues no sabría decir.
Es que no te entendí mucho.
de si la escena era una escena inclusiva donde estaba todo el mundo mezclado y había pues de todo.
Yo creo que sí, había mucha creatividad y no había homofobias, vamos, yo por lo menos desde donde me movía no había homofobia, si uno era gay, si era travesti, no sé, nos mezclábamos todos y la finalidad también era pasárnoslo bien y ser felices y mucha libertad.
Pues yo voy a comentar respecto a ese tema, que cuando a la hora de hacer la investigación sobre el punk en Madrid, te encuentras con que sí, efectivamente, los primeros grupos de la movida, se ve claramente que hay una diversidad sexual, todo tipo de inclusión con grupos como eso, como Pegamoides, Caca Deluxe, etcétera, etcétera. Y después, cuando entra una segunda generación de punk más político, yo no lo encuentro mucho, la verdad. Me cuesta mucho, nosotros a la hora de hacer el documental nos encontrábamos con que la gente, digamos, más de los 80 después, no se trataban tanto, no digo que no hubiera, pero no se trataban tanto estos temas, hasta ya, digamos, los años 90, que ya empiezan a aparecer, por ejemplo, pues eso, bueno, finales de los 80 ya empieza a haber colectivos, por ejemplo, feministas como Ligadura y tal. Y hasta los 90, que no aparece Radical Gay, movimientos así, en lo que es ese punk de los 80, más de barrio, más de, pues eso, olor a sobaco, Tarzán y su puta madre, etcétera, etcétera, se tratan muchas cuestiones. No, creo que es una escena abierta, pero me cuesta mucho encontrar, pues eso, gente que me hable de estas temáticas. Y fue muy difícil, por ejemplo, encontrar mujeres que hablasen de esa escena. Encontramos a Neme, que era que es una mujer que participó en las primeras ocupaciones de Amparo y tal, y también nos hemos encontrado con personas que han querido enterrar ese pasado y no han querido hablar. Ya en los 90 nosotros sí que encontramos una gran diferencia, que de repente, pues sí, en las escenas de los 90 pues estáis vosotras, estaba Aerobeach, estaba, yo que sé, Zinc, que estaba, ya me refiero más en cuestión de mujeres y tal. Ya sí que se empieza a ver una mayor diversidad, pero yo, sinceramente, en la de los 80, primeros 90, no la veo tanta. ¿Una pregunta?
Tenía una pregunta, ¿no? Sí. El micrófono, no sé si le podéis pasar.
No, yo con esto de lo de las mujeres y los hombres en el punk, es que puse el otro día un texto a raíz de esto, de cuando presentaste el libro en Chopes Monster, y entonces puse un texto de un extracto sacado del libro de Johnny Rotten, pero del primero, de la autobiografía del 94, la que no es famosa, que sale Caroline Kuhn escribiendo, periodista, artista y activista, durante el nacimiento del punk, y entonces en el libro escribe un fragmento y dice: el movimiento punk fue el primero en el que las mujeres tenían un papel igualitario en una tribu urbana. Hasta entonces no había equivalentes femeninos de los skinheads o los teddy boys. Por primera vez había mujeres a la misma altura que los hombres en un mundo dominado por el patriarcado. Fue un gran paso adelante. Para mí, uno de los hechos más liberadores fue la muerte del arquetipo de chica hippie que se quedaba en casa bordando. Johnny Rotten llevaba imperdibles que le sujetaban la ropa. Ya no era trabajo de mujeres. Johnny Rotten llevaba la ropa rota. Así que no iba a llegar a casa y pedirle a su compañera que le cosiera las costuras.
Es lo que...
lo que dice. Decía. Hombre, que ya sabe que coser empodera. Y es verdad que Caroline Kuhn... y en el punk coses poco.
Ha, ha, ha.
Es verdad. Vamos, hombre, es que es verdad que en el punk además surge, pero uno de los primeros exponentes, Richard Hell, ¿no? Que fue el primero que llevó el de lo imperdible. Realmente no es porque lo llevara por alguna cuestión estética planeada, es porque se le caían los pantalones. Y entonces se planificó esta historia. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo que dice Caroline Kuhn, yo lo veo porque hay una diferencia muy grande del papel de la mujer en el punk. Y las mujeres hippies, no tanto como bordar, no, pero el rol que se ve, no, más en la escena hippie es completamente diferente al rol más activo, y como digo, yo creo que más igualitario que tiene en el punk.
Bueno, yo quería preguntar porque me he quedado muy impresionada desde el principio. El mundo de la academia en el que estáis insertas a nivel profesional y tal, me parece que tiene como un sistema, unos plazos, unos lenguajes y unos códigos que me parecen como muy incompatibles, igual por prejuicio, con muchas cosas de la autogestión, del estar en contra del sistema, etcétera, que se vive en el punk. Y bueno, me gustaría como que expusierais un poco vuestra experiencia de cómo intentáis o que haya cierta coherencia o colaros en ese sistema y reventarlo o sobrevivir un poco porque no sé, me parece curioso.
Bueno, pues aquí somos académicos y trabajamos en punk, ¿no? Hemos sobrevivido bastante bien, pero es verdad que no todo el mundo es siempre súper receptivo, vamos, a este tipo de trabajo dentro de la academia. La academia, por lo menos yo es lo que conozco, que ya digo que es el campo de los estudios ingleses, yo soy profesora de la UNED. Y entonces sí que es verdad que ha cambiado mucho, ya no estamos hablando de la filología antigua, que tú estás ahí estudiando un libro, en fin, vamos. Y entonces es más cuestiones de estudios culturales. Ahora, una pregunta que yo también me he hecho a la hora de estas investigaciones, vamos a ver, si toda esta gente está en contra del sistema, etcétera, etcétera, y yo estoy metida dentro del sistema, ¿hasta qué punto, al darle yo voz desde la academia, no estoy yo cooptando la voz rebelde y antisistema de estas personas? Yo pienso que no. Ya me he contestado y ya está. Porque... Pues verdad, yo pienso que en la academia también se tienen que ver estas cosas. Y además es que a mí la gente me decía, es que no, pues yo quiero trabajar sobre esto. Pues fenomenal, muy bien, vamos a hacerlo rigurosamente, vamos a hacerlo serio, vamos a hacerlo científicamente y ya está. Pero luego tú te pones a estudiar el surrealismo y el surrealismo es el no va más, de una cosa súper high. Y vamos a ver, el punk y el surrealismo no hay tanta diferencia, creo yo. Entonces, vamos, yo pienso que perfectamente lícito, ¿no? Yo
comparto totalmente tu discurso, yo creo que sí, o sea, al final son movimientos un poco que creo que hay que reivindicarlos de alguna forma, y creo que también pensar sobre estos movimientos y llevarlos a otros terrenos ayuda un poco también a que se conozcan y a que se vean también otras temáticas. A mí, por ejemplo, con el tema del documental, o sea, y luego lo que hemos estado escribiendo y todo eso, me ha pasado que mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver con el punk, de repente capta la atención. O sea, le cuentas, por ejemplo, le pones las letras de las canciones, le explicas un poco el contexto de la situación que se vivía, pues en este caso, en España en los años 80, con toda la reconversión industrial, con todo, o sea, y empiezan a entender un poco, vale, 30 años después, pero se empiezan a entender muchas cosas también. Entonces yo creo que, vamos, desde mi punto de vista es más bien necesario incluso.
Es que cuando está pasando todo eso, pasa todo tan rápido que tampoco te da tiempo a asimilarlo. Es luego ya cuando ha pasado, claro, cuando ya puedes estudiarlo, ya puedes decir, ah, pues fue esto, fue lo otro, pero en el momento presente es muy complicado de asimilar, porque pasa muy deprisa.
que todos los movimientos de vanguardia o que han sido revolucionarios o lo que sea, pues yo creo que han necesitado un tiempo, ¿no?, para esto. Ahora, bueno, en el 2016, que se celebraron los 40 años del PAN, que hubo un montón de exposiciones, conmemoraciones en distintos museos, bueno, en todas partes. A mí me contaron, yo no estuve, pero que en Barcelona, en el CCCB, que habían hecho una conmemorativa del punk. Y entonces vino Silvia, una de las entrevistadas, que es muy punk, y entonces tenían una sala preparada para que conforme ibas pisando, pues se iban rompiendo cosas o tú podías romper algo y tal. Y entonces llegaron ella y unos amigos y lo destrozaron en un momento. Y entonces el encargado de la exposición, nada, cogió una y dijo, grabadlo, 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 ¿no? Corriendo, como decía, esto es el punk, ¿no? De decir, bueno, pues también es... ¿no? Y lo pusieron como parte, esa grabación, como parte de la exposición. Entonces, bueno, pues que el punk está en los museos. Hombre, yo ya las camisetas estas de los Ramones que venden por todos los lados, ya esto es ya una cosa un poco cansina.
Más comercial, han hecho como una marca comercial. Sí. Lo han comercializado, la camiseta de que pone la camiseta de los Ramones, que los Ramones es un grupo. O algo así.
Bueno, claro que tú le preguntas a alguien que lleva una camiseta de los Ramones, ¿tú te gusta este grupo? ¿Te lo conoces y tal? Y muchas veces, ah, pues no sabía que esto era un grupo, a mí me ha gustado el logo, ¿no? Claro.
Estar en la música, igual que los hombres, pero ese Riot Girl, que es un poco quizá un grito más feminista, ¿no? Se radicaliza, no sé si va por ahí la cosa. No sé si se queda en España, si pasa muy desapercibido o tenemos así...
Bueno, yo creo que las Riot Girls han calado mucho en todas partes. En España hay varios grupos de mujeres que digamos, se reconocen, digamos, no solo herederas, pero que totalmente están de acuerdo con el manifiesto de las Riot Girls, con toda la ideología que hay de la mujer to the front, ¿no? Girl to the front y todas esas cosas. Yo creo que sí, que en España, vamos, por lo menos que me suene a mí, por el norte, sí que hay muchos grupos. Los años 90... que les llegó pues todo lo que es lo de Bikini Kill, las Little Kini, vamos, muchos grupos de las Riot Girls, que de hecho ahora se acaban de juntar otra vez, y está tocando Kathleen Hanna, están tocando, vamos, está tocando Bikini Kill, están tocando Little Kini, también han sacado un disco nuevo, vamos, que han vuelto, y curiosamente a mí me parece que hay como una especie de enfoque de lazo intergeneracional, porque las Riot Girls reconocen a las pioneras, por ejemplo, a Alice Bach, siempre la menciona, Kathleen Hanna es muy amiga de Alice Bach, han hecho muchas cosas juntas, tocaron en The Kitchen en Nueva York con las Raincoats, con Ana da Silva y Palmolive, o sea que hacen, y luego tienen a chicas jóvenes, o sea que es como una cosa que hay tres generaciones, creo yo, hay de las pioneras, luego lo que fueron en los años 90 a la costa oeste, sobre todo el tema de las Riot Girls, lo que salió de ahí, y luego todos los grupos que han salido, que ahora en España hay muchísimos grupos de chicas que están haciendo punk, y que están haciendo, que son herederas de estas mujeres, ¿no?
¿Podría decirse que este movimiento Riot Girl es como una reivindicación dentro del punk por parte de la mujer?
Hombre, la Riot Girl tiene un programa muy feminista, vamos, que tú ves el manifiesto de las Riot Girls y es que es totalmente feminista. Entonces yo creo que ahí quizá sí dieron voz al tema de la mujer que las pioneras, digamos, no lo habían, pues por lo que dijo David antes y lo que ha dicho Gemma, no había tanta diferencia entre hombres y mujeres y el tema del género no estaba tan articulado. cómo lo tienen ellas. Ellas lo tienen ideológicamente, o sea, súper claro. Estamos haciendo esto, somos mujeres, estamos tocando, este es nuestro propósito y tal. Dar, visibilizar a los grupos de chicas y tal. Entonces, sí, sí, yo vamos, eso lo creo firmemente, vamos.
Yo voy a aprovechar, quería preguntar a Cristina sobre Paloma Romero. Me parece que es una persona bastante interesante, ¿no? Cómo ha ido fluctuando y cómo ha ido evolucionando y cambiando. Porque, claro, yo las últimas noticias que tenía de ella fue cuando salió en Españoles en el Mundo.
¿Qué es? Esa es Palmolive.
Sí, esa es Palmolive.
Sí. Creo que toda España la ha conocido allí.
Claro, pero... y que, bueno, como que estaba muy metida en el tema religioso y tal. Y ahora de repente en el libro ella explica un poco que ya ha evolucionado, ¿no? Ha pasado. Sí,
ha roto con las religiones organizadas. Pues Paloma es estupenda, la verdad es que, fantástica. Ahora mismo está escribiendo su autobiografía, que me parece que va a ser muy interesante. De hecho, me estaba mandando un mensaje antes, porque estaba consultando unas cosas del archivo de la censura de Alcalá, porque los libros que estaban prohibidos en aquella época y tal, o sea que la verdad es que es estupenda. Bueno, Paloma, a ver, para explicar un poco por si no la conocéis, ella nació en Ceuta, pero se fue a vivir a Málaga pronto, me parece que son 8 o 9 hermanos, y entonces ella se fue muy pronto a Londres con su hermana Esperanza, vivieron en las casas ocupas de Londres al principio, yo digo, de los 70, luego ella se quedó allí. Su pareja era Joe Strummer, de los Clash, y entonces ella, bueno, pues lo que cuenta también en la entrevista es ellos, bueno, ellos tocaban en un grupo, los 101ers, Joe Strummer con Richard Dudansky, y entonces ella se fue, porque se fue a Glasgow una temporada, que quería pensar, y cuando volvió, de repente Joe Strummer había visto el concierto de los Sex Pistols y había decidido... que el punk era lo que le interesaba. Entonces ella al principio tenía dudas de si tal, pero bueno, al final pues se metió en un grupo con Sid Vicious, el de los Sex Pistols, lo formaron antes de los Sex Pistols, que era The Flowers of Romance, las flores del romance. Lo que pasa es que ella cuenta pues como que ahí hubo un intento por parte de Sid Vicious, una noche en una fiesta, de tener una relación más íntima con ella, y entonces ella no quiso, y entonces él al día siguiente la echó del grupo en un Me Too, y entonces ella decidió que quería formar un grupo de chicas, que no quería tonterías. Y entonces fue cuando formó las Slits, que precisamente, ya lo cuenta, en un concierto de Patti Smith, pues que dice que conoció a Ari Up, y entonces, bueno, pues a partir de ahí, a Viva Albertín y Tessa Pollitt y tal, y ya formaron las Slits. Y es verdad, pues que después de las Slits, ella dejó las Slits, formó las Raincoats con Ana da Silva, que también está en el grupo, en el libro. Y entonces ella de repente decidió que quería algo más espiritual, que necesitaba un camino un poquito distinto, y se fue a la India. Entonces se fue a la India, y luego después de la India pues conoció a su marido, se fueron a Estados Unidos, y en Estados Unidos estuvo muy metida en una iglesia evangélica o algo así, episcopaliana, bueno, una de estas iglesias americanas, en fin. Y luego creo que ha terminado bastante decepcionada con este tema. Hombre, ella sí que es verdad que es una persona muy espiritual en ese sentido, ¿no? Que es verdad que, bueno, también hoy hay mucha gente que tiene esta necesidad espiritual. Y bueno, ahora pues eso, ha roto con la iglesia organizada, dice que ella sigue teniendo su creencia o su, bueno, lo que sea, pero no está ya metida dentro de la iglesia, porque es verdad que en español en el mundo salía por la calle, sí, abraza a Dios y cosas.
Pero como influenciada por ese marido que...
Claro, claro, que bueno, tenía, que todavía tiene, pero que vamos, tiene.
Le pasa un poco como le pasó a Nina Hagen también.
Sí, hay mucha gente, ¿no? Vamos, quiero decir, no mucha gente, porque hay gente que cuando sale de la droga, sale...
A Little Richard también le pasó.
Es verdad, es verdad. Le da por esas cosas, pero bueno.
Little Richard también, que es un icono del rock. Al fin y al cabo todo es rock, porque es que a mí lo que me fastidia es etiquetitas, que si Riot Girls, que si Punk Girls... Es todo rock and roll al fin y al cabo, y todo tiene una base de energía, de libertad, desde ya desde los pues, 40 también, desde el bebop, del jazz también se pasaba lo suyo, el rock and roll de los 50, los 60, los 70, los 80, es que todos en el rock and roll es buscar la libertad y eso de, pues que, pues eso, pues eso. Que no hay que tener tantas etiquetitas de listados de yo soy esto porque esto dice que, es que sea así, que haga esto, esto. A nosotros nos dijeron que éramos Riot Girls porque, claro, como en Estados Unidos a finales de los 80 pues era la etiquetita que habían puesto a las chicas que tocaban por Riot Girls. Y de repente en una revista, Riot Girls, pues vale, pues si ellos lo dicen, pues será, pero no. Ni sabíamos de ningún manifiesto ni de nada, solo sabíamos tocar y hacer punk rock. Y un poco garaje. Lo único que sí que ya se empezaba a cantar más en inglés, el sonido Malasaña y todo eso, ya, porque antes se cantaba más en español. Luego ya se empezó a cantar ya Secret Museum y todas estas bandas que empezaron en Malasaña, pues era en inglés. Y nosotras cantábamos en inglés. Y lo teníamos fácil porque, claro, Nora pues era inglesa, americana.
Veo que está aquí también otra, la batería de las bestias. Estoy viendo aquí a Gela, también otro grupo de chicas de los 90. Gela, ¿tú qué piensas de todo esto?
A ver. De que si... De que si había alguna relación o que si las Riot Girls en principio habían sido una manifestación feminista de la antigua punk. Yo creo que en la época del punk realmente no había feminismo. No había feminismo porque no se necesitaba, ¿no? Había efectivamente una escena mucho más igual. La necesidad de reivindicar el género ha venido después, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Ahí ya me pierdo. Pero... No creo que las Riot Girls, quizás sí, artísticamente y culturalmente, bebían del punk y de otros muchos movimientos, pero no era una reivindicación feminista del punk. El punk fue, yo creo que en su momento, bastante igualitario y no hacía falta esa reivindicación. Sí que luego, a partir de los 90, es verdad que empezamos a surgir un montón de grupos de chicas y creo que tampoco fue por esa influencia de las Riot Girls. Como dice Gemma, pues era... Nos juntábamos unas colegas, sabíamos tocar y si no sabíamos aprendíamos y ya estaba y lo pasábamos bien. Y bueno, sí que en aquella época yo sí que puedo decir que entre la escena no había, por supuesto, entre los colegas músicos no había ninguna diferencia, pero de cara al público sí que había que peleárselo, ¿eh? Sí. De cara al público había que peleárselo y mucho, sí. O sea, al quitarte la etiqueta de quiero que me vengas a escuchar porque te mola lo que hago y no para ver si sé tocar o no, o para ver cómo estoy de buena, ¿no? Mm. Mm.